feminista de Radio Universidad de Chile. Esta última jornada se realizará el próximo miércoles 26 de junio y contará con la participación de la connotada Orquesta de Mujeres de Chile. La adhesión para esta actividad es de 3.000 pesos y se venderá directamente en boleterías de Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia, el día del evento. Conduce la periodista Cecilia Espinosa. Más detalles en salamaster.cl. Los esperamos. Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 11 horas.
Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Hola a todos, muy buenos días, queridos auditores. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y de nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. El día de hoy estamos muy felices de comenzar un nuevo programa, como siempre, como cada sábado, entregándonos, cierto, un poquito de nuestro conocimiento. Recordar que nosotros somos estudiantes de nutrición, ya de la Universidad de Chile, y parto por presentarme. Mi nombre es Sabrina Gajardo y soy estudiante de tercer año de la carrera de Nutrición y Dietética. Partir pidiendo disculpas si es que mi voz suena un poco gangosa el día de hoy, pero amanecí un poco engripada, así que espero que eso no sea inconveniente. Pero bueno, aquí estamos de todas formas dando cara, como me imagino muchos de nosotros estamos en estas épocas de invierno. Pero el día de hoy no me encuentro sola. El equipo de hoy va a estar conformado por alumnos del CFG de FRENUT, que son Víctor de Enfermería y Catalina Águila, también de Enfermería de cuarto año. Chiquillos, ¿cómo están?
Bien, gracias por preguntar. Estamos súper.
Bien también, feliz de estar acá y apoyar en el tema que venimos a hablar hoy día.
Muy bien, chiquillos. Nerviosos, ansiosos, ¿cómo perciben el programa del día de hoy?
Bueno, el programa del día de hoy, el tema se ve bastante interesante y me parece que es sí, como... muy importante para la comunidad en general, es un tema de cultura general que es muy importante que abarquemos y me parece que es un buen tema para hablar el día de hoy.
Claramente, un tema muy importante y contingente. Y además tenemos a Meli, que está allá en los teléfonos, quien va a estar contestando todos sus llamados. Y reiteramos que los teléfonos por donde nos pueden contactar son el 22-977-580 y además el 22-977-579, ¿ya? Esos son nuestros teléfonos para que nos estén llamando y poder recibir todas sus preguntas. Y por lo demás, Meli va a estar posteando todo lo que estemos hablando el día de hoy vía Facebook. Así que si no nos siguen en Facebook, recuerden que nos pueden encontrar como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile. Y si es que se perdieron algún programa también, nos pueden encontrar en nuestra plataforma de Mixcloud, que es mixcloud.com/frenut, ¿sí? Tenemos Instagram también, que es @frecuencianutricional, para que estén al pendiente de todas nuestras publicaciones también. Bueno, dada esta introducción, vamos a dar a conocer el tema del día de hoy, que es, como lo habíamos comentado en un principio, un tema muy interesante que a manera personal también me interesa mucho conversarlo y que podamos dar todos una opinión al respecto, y es de la influencia de los estereotipos de belleza en el estado nutricional. Para lo cual tenemos a nuestra invitada, ella es egresada de Nutrición y Dietética y recordar que es una ex integrante de nuestro equipo de Frecuencia Nutricional, así que estamos muy felices y muy honrados de tener el día de hoy. Ella es Camila Rivas, ¿cómo estás?
Hola, súper bien, muy feliz de estar acá ahora como invitada y ya no tener la presión de recordar las redes sociales y guiar toda la claro, pauta de la conversación, que bueno, igual es una presión grande.
Exactamente, ahora la tenemos del otro lado, ¿no es sí, cierto? Ahora es nuestra experta el día de hoy.
Qué grande suena eso, ¿ah?
Sí, súper. Bueno, Cami, entonces vamos a partir el programa del día de hoy con la primera pregunta, que es ¿a qué nos referimos con los estereotipos de belleza?
Ya, primero mencionar que prefiero que hablemos de cánones de belleza, que es algo como que está más definido y estudiado. El canon de belleza es un conjunto de aquellas características que en una sociedad se consideran convencionalmente como hermosos, como atractivos, y que está estrechamente ligado a los estereotipos de género. Es históricamente variable y es diferente en todos los tipos de culturas, ¿ya? No hay un tipo de belleza que sea, o sí lo hay, que es como la más occidental, pero igual tiene sus diferencias culturales. Sin embargo, podemos ver cómo desde la época colonial se ha extendido un modelo de belleza dominante que ha estado impuesto por esta cultura occidental, como mencionaba, y el cual en la actualidad aluda a un cuerpo sano, estilizado, joven y por sobre todo blanco, ¿ya? El principal responsable de esta estandarización de la belleza han sido los medios de comunicación, donde se presentan de forma desproporcionada ciertos tipos de cuerpos, los que ya mencionábamos, los cuerpos blancos, jóvenes, extremadamente delgados frente a otros tipos de cuerpos. Es importante mencionar que desde el periodo colonial en adelante comenzaron a instaurarse categorizaciones de clase en torno a un orden racial, donde se consideraba que una población que era más blanqueada era sinónimo de progreso social, pero también sinónimo de progreso estético y corporal. Entonces había una estrecha relación entre la clase social y la estética. Y lo mismo con respecto a la delgadez. Actualmente vivimos en una sociedad posmoderna que intenta ser lo más multicultural posible, donde se ha intentado visibilizar otros tipos de belleza, aunque sigue siendo esta de forma desproporcionada en comparación a este estándar occidental, como por ejemplo se intenta visibilizar los tipos de belleza negras, presentándolos como una belleza exótica, sensual, realzando las pieles oscuras, los labios voluminosos, los cabellos afros, y donde sin embargo el cuerpo esbelto y los rasgos delgados, o sea, los rasgos caucásicos, perdón, siguen siendo un canon que es compartido entre ambos tipos de modelos estéticos. Y esto se da porque a partir de este canon blanco que ya conocemos, se sigue jerarquizando y se evalúa a los demás a partir de este. Entonces, desde esta forma, se producen formas de clasificación que son arbitrarias y a partir de las apariencias físicas de las personas. Entonces, de esta manera se construye subjetivamente la propia corporalidad del sujeto, donde de esta manera se define la autoestima y la autoimagen de las personas.
Bueno, es súper importante lo que tú mencionaste, ya que todo esto de estereotipos o cánones de belleza, como bien tú dijiste, está muy ligado a sucesos históricos, ¿no es cierto? Claro. Y como tú muy bien dijiste, también tiene un fuerte impacto sobre la autoestima, la imagen que uno percibe de sí mismo, las comparaciones que uno puede realizar debido a esto, y además que vivimos en un mundo globalizado, ¿no es cierto? Que sí se comparte un estereotipo canon común, ¿no es cierto? Que llega masivamente a todas las personas, ¿cierto? Que estamos todos los días bombardeados de imágenes, de fotos por distintos medios. Chicos, no sé si les gustaría hacer otra pregunta para continuar.
Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. Bueno, respecto a lo que tú sabes, ¿qué te parece? ¿Que estos cánones de belleza, como tú mencionabas, impactan más al género femenino o al masculino?
Ya. Sí, existe una diferenciación, un impacto diferenciado entre ambos sexos. Y esto se da porque, bueno, si hablamos de proporciones, afecta mucho más a las mujeres, ¿ya? Y eso es fácil de visualizarlo en el cotidiano. Existe todo un mercado que lucra con el fomento de cierta estética femenina. Intenté buscar estudios que compararan el gasto que existía en productos estéticos y en presupuesto en estética en general entre hombres y mujeres, y la verdad no encontré, así que ahí un buen nicho para que alguien lo haga.
Claro.
Pero no hay que ser un gran científico para notar que el promedio las mujeres gastan mucho más en estética que los hombres. Porque esta industria en el fondo se está basando en la baja autoestima de las mujeres como un grupo humano. Y no digo que realizarse procedimientos esté malo, que sea negativo, pero el problema radica en que socialmente se le da una ponderación muy alta a la estética de la mujer, en comparación a otros rasgos, que, como por ejemplo rasgos intelectuales o laborales. Entonces, sigue siendo tan importante como que una mujer tenga un buen desempeño laboral o sus capacidades intelectuales, sigue siendo más ponderante la estética de esta.
Claro, uno tiende a pensar que el grupo etario, o bueno, más bien el sexo femenino, es más susceptible. Sin embargo, y últimamente también hemos visto que sí ha pasado, se ha traspasado esto al sexo masculino también. Es bastante interesante analizar ese fenómeno también, que uno podría pensar que quizá no es así, pero en verdad cada vez más se está evidenciando que claro, que ellos sí les importa y cada vez sí se están preocupando un poco más de la estética, ¿ya? Sin embargo, me parece que es súper interesante analizar esto, probablemente por temas incluso biológicos, quizá temas hormonales, ¿no es cierto? Las mujeres tendemos como a sí compararnos un poco más con las demás, ¿no es cierto? Como cosas que se tienden a pensar, pero sí está relacionado, puede que esté relacionado también biológicamente. Es un fenómeno muy complejo, los fenómenos sociales son complejos, pero es desde ese punto de vista sí es muy interesante analizar.
Bueno, o sea, con respecto a eso mismo, me pasa que muchas veces se tiende a ponderar mucho más la biología con respecto a el efecto ambiental y social que tienen este tipo de situaciones. Por ejemplo, en la actualidad se está generando como esta idea de la supermujer, que la mujer tiene que tener todas las cualidades posibles. O sea, claro, ya no estamos en una sociedad en la que la mujer se dedica solamente a la casa, solamente al cuidado de los niños. Sigue teniendo ese rol. O sea, la sociedad todavía no se lo va quitando, a pesar de que ella va progresando en todos los otros niveles, como hablábamos del intelectual, laboral, relaciones interpersonales. Pero sigue quedándose con los roles del hogar. Y eso no está dado por algo biológico, claro, sino que está dado por algo social en que, claro, no nos hemos hecho cargo como sociedad de cambiar estos roles de género. Que en el fondo los roles de género tienen que ver con cómo la sociedad ha definido que tienen que comportarse los hombres y las mujeres.
Claro.
Y eso en el fondo genera una violencia de género. O sea, que la mujer tenga que todavía soportar ciertas cosas como una violencia estructural que muchas veces se minimiza, como por ejemplo violencia en el trabajo, donde se desvaloriza, se minimiza los logros de las mujeres y suelen tener menos acceso a puestos de mayor jerarquía, donde se nos ha inculcado y se nos predispone a escoger trabajos que van en la línea de nuestras supuestas, y lo pongo súper entre comillas, que son nuestras supuestas cualidades innatas, como las cualidades asociadas como al rol de cuidadoras, que se nos entregan, pero no es que innatamente las tengamos. O, por ejemplo, que se diga que somos muy emocionales o muy inestables, claro, cuando tenemos la regla, por ejemplo. Que igual es un prejuicio y que aumenta la probabilidad de sufrir, sí, violencia laboral.
De todas formas.
O de cualquier otro tipo de violencia. ¿Y para qué hablar del acoso, que es algo que vivimos desde tan pequeñas, que también define de alguna manera cómo enfrentamos las mujeres, como la hipersexualización que se hace de las niñas cuando son chiquititas, que sufren acoso en la calle, que sufren después acoso laboral en el colegio, y en el fondo se critica a la mujer por no hacer nada al respecto, cuando en realidad debería cambiar como el entorno. Me pasa harto que se escucha cuando hay, no sé, acoso laboral, decir que por qué sigue trabajando ahí. Si es que sigue manteniéndose ahí es porque tal vez le gusta, cuando en el fondo ella puede ser sostenedora del hogar y necesitar ese trabajo.
Es una necesidad.
Es una necesidad, entonces no se puede tampoco seguir culpando a la víctima por las cosas que hace el victimario.
Exactamente.
Igual es importante, ya, sí, es importante hablar que existen también una repercusión en el ámbito de como en los hombres, ¿ya? No es solamente en la mujer que repercute. Ya se están viendo más problemas, trastornos de conducta alimentaria en hombres. Principalmente en ellos se da la vigorexia, que es este como deseo de tener mayor masa muscular porque se ven enclenques, se ven como que no tienen músculo y que no,
claro,
que no son fuertes. Y las edades más susceptibles son de la joven, la adolescencia a la joven adultez, pero cada vez se están viendo más en escolares, 7, 8 años, y cada vez se extiende más a la adultez media porque se tiene esta idea de que el envejecimiento no es normal ni es bello.
Claro, un fenómeno preocupante.
Una duda, hablaba de que estos problemas, por ejemplo, en los hombres empiezan en la edad escolar. ¿Hay algún consejo quizás para los padres de que empiece, de quizás hay algo que puedan observar en sus hijos que empiezan a tener estas conductas como alerta para ellos?
O sea, yo hablaba de que los trastornos de la conducta alimentaria se comienzan a dar cada vez desde más pequeños. No necesariamente la vigorexia, porque niños de 7, 8 años no están en el gimnasio, generalmente no tienden a consumir proteínas en exceso ni nada de esto. Pero sí, trastornos como la anorexia, la bulimia, se comenzaron a dar ya en edades más tempranas. Y más allá de como formas de detección, que eso ya es difícil verlo en niños, pero yo creo que hay que buscar formas de prevenirlo, que es dejando de ponderar la belleza por sobre la salud, dejando de hablar sobre el cuerpo del resto de las personas, sobre todo, no sé, se da harto más en mujeres que en hombres que comentan sobre que tal persona está gorda, que oye, pero es que esta persona subió de peso,
claro,
que califican mucho el cuerpo de las demás personas frente a sus propios hijos o a niños y a otras personas, y eso igual genera esta sensación de que tienen que cumplir cierto cuerpo.
En un comienzo tú hablabas de que los medios de comunicación en parte tienen un rol en la difusión de estos cánones de belleza. ¿Hay otros actores sociales que influyan en el establecimiento de estos cánones? Y más específicamente, ¿la familia tiene algún rol en estos cánones de belleza que se establecen en nuestra sociedad?
Ya, sí. Existen varias agentes que definen estos estereotipos de belleza, estos cánones de belleza. Los que principalmente lo definen siempre serán las clases que están dominando en nuestra sociedad, ¿ya? Ahora, son los que han definido los estándares actuales, como hablaba en un inicio, y desde el periodo colonial en adelante lo han definido. Y comenzaron a instaurarse categorizaciones en torno a un orden racial, donde se consideraba que una población blanca era progreso social, ¿ya? Y ahora los medios están fomentando y exagerando estos estándares, donde se genera una idea extendida de cómo debe ser el cuerpo de una mujer principalmente. Y la familia es un punto clave en la autoimagen y en la percepción corporal de los niños y de los adolescentes, ¿ya? Por una parte, es súper importante que se desarrollen relaciones de apego seguras entre los componentes de la familia. No vamos a hablar de papá, mamá, porque ya sabemos que las familias son mucho más diversas que esos. Y por otro lado, que no se fomenten los juicios, como estábamos hablando recién, los juicios a sí mismos, es decir, que los propios padres, madres o como sea la familia, pero los que encabezan la familia, hagan juicios a sus propios cuerpos frente a los niños. O sea, es normal a veces sentirlos, pero es importante no transmitírselo a los niños. O hacer juicios sobre otras personas o a sus propios hijos. O sea, decirle literalmente que están gorditos o que están con sobrepeso, que desde un punto de vista más estético que por salud, genera este problema como de autoestima.
Los niños son como esponjitas también.
Sí, po.
Absorben y todo. Tienden a imitar también muchas conductas que tienen los adultos.
Exacto. Y es importante saber que cuando se obtiene una autoestima y una percepción corporal desde como el inicio, desde la familia, es mucho más difícil que después el entorno pueda repercutir negativamente. porque ya estos jóvenes son, van a ser jóvenes mucho más independientes, con una percepción mucho más favorable de sí mismos, ¿ya? Entonces, también es importante que tengamos en cuenta que las redes sociales suelen difundir una imagen de éxito y perfección que resulta súper atractiva para los jóvenes, para los adolescentes, para los niños, ¿ya?
Sí.
Pero que es súper alejada de la realidad y que debemos entender que estos influencers que están ahora en, en internet muestran eso, muestran todas las cosas buenas, pero pocas veces muestran la realidad de lo que hay atrás de todo eso, ¿ya?
Exactamente. Bueno, está muy interesante lo que nos está planteando aquí Camila. Vamos a retomar este punto después de nuestra primera pausa musical y ya volvemos.
Del pasado, si no lo sabes tú, te lo digo yo, que la vida ahora se siente perfecta, toda tu esencia completa, recuerda poemas. Sé que lo entiendes al mirarme de frente, sé que no soy la única que está sintiendo esto, todo va y viene amor. Qué bonito se siente esta turbulencia.
Bueno, estamos de vuelta en Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar y estábamos conversando hace un ratito atrás sobre la influencia que tienen los estereotipos o cánones de belleza en el mismo estado nutricional. Ligado a esto, entonces, viene la siguiente pregunta. ¿Estos estereotipos pueden generar algún efecto en la alimentación? ¿Cuáles son las características de la dieta que es influenciada por este estereotipo? Me refiero como a alimentos que son más preferidos o restringidos.
Ya, claro, puede tener efectos de varias formas, ya no existe solamente una, pero principalmente voy a hablar de dos, ya. La primera tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria que se pueden generar y de los que ya hablamos un poquito, donde en el caso, por ejemplo, de la anorexia, se restringen de forma excesiva los alimentos, se seleccionan en su mayoría productos sin calorías o muy pocas calorías, como jalea sin azúcar, zanahoria, apio, agua, té, café, ¿ya? Claro. Y por otro lado, que es mucho más común en los hombres, como hablábamos, la vigorexia, tienden a consumir una excesiva cantidad de suplementos proteicos, de alimentos altos en proteína, de sustancias anabólicas para aumentar la masa muscular, ¿ya? Y que sin supervisión pueden resultar súper peligrosos, incluso mortales, ¿ya? Mm. Y esos son los más conocidos, pero también existen otros trastornos que se asocian más a la obesidad, como el trastorno por atracón o el síndrome del comedor nocturno, que se asocian a una mayor ingesta de alimentos, ¿ya? A grandes rasgos, el primero se relaciona con una ingesta excesiva en un periodo corto de tiempo, con una respuesta de ansiedad y de infelicidad por haber incurrido en este exceso, lo que se repite a lo largo de un tiempo generando una mayor frustración y ansiedad, ¿ya?
Claro.
El segundo, que es el síndrome del comedor nocturno, tiene relación con una ingesta excesiva en la noche, con periodos de ayuna matutina y un mal dormir. Ambos han relacionado con una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, y dentro de las causas, dentro de todas las causas en general de los trastornos de conducta alimentaria, hay una parte ambiental y sociocultural súper importante, ¿ya? Que es todo lo que estábamos hablando en un inicio de cómo debería ser la imagen, que ejerce una fuerte presión en las personas, ¿ya? Además de trastornos ansiosos y depresivos que vuelven esto un círculo súper vicioso, donde la ingesta alimentaria se utiliza para reducir estas emociones de ansiedad y de depresión. Y por otro lado, tenemos otro efecto que tienen los estereotipos en la elección de los alimentos, que tiene que ver más con los estereotipos de género, cómo estos construyen las conductas alimentarias. Acá podemos ver cómo la población masculina tiende a tener un consumo más elevado de comida chatarra, ya que tienen una menor conciencia sobre su salud. Para una gran cantidad de hombres, el cuidarse se considera algo femenino. Entonces, de hecho, una de las razones por las que se da énfasis en los centros de salud familiar para que haya una detección más temprana de enfermedades, se le realicen exámenes de medicina preventiva para el adulto desde edades más tempranas a los hombres que a las mujeres. No es que se le realicen más temprano, se le realizan la misma edad, pero se le da más énfasis a la pesquisa de los hombres desde los 25. Porque a esta edad ellos no suelen consultar, sino que ya consultan a los servicios cuando ya presentan enfermedades.
Claro.
En cambio, a las mujeres le dan mucho más énfasis de los 45 en adelante, porque tendemos a preocuparnos mucho más de nuestra salud.
Hay un rol más preventivo.
Exacto.
En ese sentido.
Y quiero mencionar dos estudios que estuve leyendo que tienen que ver con la percepción que tienen las personas sobre su propia corporalidad, ¿ya? Hay uno de la Universidad de Santo Tomás, de acá mismo en Chile, que compara el estado nutricional entre alumnos de nutrición y dietética y de otras universidades, y cómo estos se percibían, ¿ya? El grupo de nutrición presentó una mayor adherencia a un estilo de vida saludable y un estado nutricional levemente más saludable. Sin embargo, ellos se veían con un IMC mucho más elevado que realmente tenían. Lo mismo pasa con las otras carreras. Sin embargo, se notó más en el grupo de nutrición. Y esto pasa en todas partes. Otro estudio de la Universidad de Navarra, que también analiza la percepción de la imagen corporal de los estudiantes, mostró que el 56% aproximado de los estudiantes tuvieron una percepción de la imagen corporal que no se correspondía con la realidad, ¿ya? Donde se sobreestimaba el índice de masa corporal en el 10% aproximado de los hombres y en el 60% aproximadamente de las mujeres. Es decir, que las mujeres se autoperciben de una manera mucho más errada que los hombres y de una manera mucho más sobreestimada. Entonces, claro, si tiene un efecto en el fondo los estereotipos sobre la alimentación, porque principalmente hay un efecto en cómo se perciben las personas.
Claro, en la propia percepción de uno mismo.
Exacto.
Vamos a nuestra primera pausa comercial en este minuto y volvemos con más Frecuencia Nutricional.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade. ¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta todos los sábados a las 15 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a nuestros invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Camille François. Ya no hay excusas, te esperamos. Y recuerda, en esta cita, yo invito, yo invito.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile.
Estamos de vuelta con nuestro programa Frecuencia Nutricional y estábamos conversando sobre el tema influencia de los estereotipos de belleza en el estado nutricional. Hablamos con la nutricionista Camila Rivas de distintos temas. Definimos lo que era un estereotipo de belleza. Hablamos sobre cómo es el impacto tanto en el sexo femenino, masculino, quiénes son los que definen finalmente estos cánones. Hablamos también acerca del rol que ejerce el entorno social, la familia, de acuerdo a las decisiones alimentarias que toman las personas. Y claramente si es que esta percepción que uno tiene afecta en algún grado la alimentación de estas personas que se ven influenciadas por estos estereotipos. Entonces, vamos a continuar con una de las preguntas que va a proceder Ignacia de Medicina. Hicimos un pequeño cambio, ¿no es cierto?, con el equipo, entonces le damos la bienvenida a Ignacia. ¿Cómo estás, Ignacia?
Hola, bien, gracias. Bueno, Camila, yo quería preguntarte relacionado a qué, ¿cuál es la influencia o tiene, si tienen las emociones una relación con la manera de comer?
Ya, súper importante esa pregunta, ¿ya? Varios estudios se han dedicado a demostrar cómo la influencia de las emociones afecta la ingesta de, los alimentos, ¿ya? Y efectivamente las emociones tendrían el efecto de aumentar o inhibir la ingesta alimentaria. Se ha encontrado que principalmente las emociones de valencia negativa son las que influyen en mayor medida en la ingesta de alimentos, en la sobreingesta. Es decir, las personas ingieren más alimentos y de peor calidad. Principalmente la emoción que está más ligada es la ansiedad. De esta forma los individuos utilizarían estímulos externos, que en este caso serían las emociones, y no los internos, como las contracciones gástricas, para controlar su conducta alimentaria. Y no es que las emociones sean externas al ser humano, sino que la alimentación fisiológicamente se debería regular por efectos hormonales, señales fisiológicas, contracciones gástricas. Pero ya estaríamos olvidándonos un poquito de esta, porque estaríamos más pendientes de las emociones a la hora de la ingesta.
Claro.
También se ha encontrado asociación entre el tener una baja autoestima con un aumento de la ingesta. Pero esto se ha estudiado más en dietantes crónicos y personas con obesidad. Los dietantes crónicos son esas personas que constantemente limitan su ingesta por miedo a subir de peso. Suelen enfrentar ansiedad con sobrealimentación, generando mayor culpa, mayor frustración y mayor ansiedad, impidiendo de esta manera cumplir sus objetivos y provocando un aumento de peso. Entonces es como un círculo. Aquí la autoestima juega un rol importante, porque modera la restricción alimentaria y la ansiedad, y la sobrealimentación se presentaría entonces como cuando existe una amenaza a la autoimagen, cuando la autoestima está disminuido. Como por ejemplo, si alguien, es un ejemplo súper burdo, pero si alguien te dice que haces algo mal, eso sería una amenaza a tu autoimagen. Si tu autoestima es saludable, que te amenacen de esa manera no va a significar que tú vayas a caer en ese círculo. Pero si tienes una autoestima baja porque no se te ha formado culturalmente, se te ha formado baja tu autoestima, entonces cualquier cosa externa te podría llevar a estos círculos de ansiedad.
Y sí. Se ha visto también el caso contrario, que ¿cómo? La ansiedad provoque una inhibición de la ingesta.
En personas que no tienen estos patrones de dieta antes crónicos y de obesidad, sí se ha visto las emociones como una inhibición de la ingesta alimentaria. Pero particularmente en este tipo de personas ocurre lo contrario, que es una ingesta excesiva.
Sí, agregando algo un poco en el mismo tema, las emociones como la ansiedad, por ejemplo, generan que las personas coman más, pero también desde mi percepción a nivel cultural, las emociones positivas también hacen que la gente como que se salga un poco de lo que es una alimentación saludable, como por ejemplo cuando hay buenos resultados académicos, laborales, es como lo cultural ir a celebrar con una comida. Y esta comida generalmente no es una ensalada con frutas, por ejemplo, sino que suele ser, por ejemplo, el asado o una completada, claro, o comida chatarra. No sé si quizás puede ser que haya evidencia sobre cómo culturalmente las emociones positivas también se relacionan un poco con la alimentación. Este caso.
Ahí va un poco lo que estábamos hablando en un inicio de cómo educamos emocionalmente nuestra alimentación, donde en general en las familias se da harto esto de que si el niño o la niña está tiene pena, le fue mal en el colegio o le fue bien en el colegio, se celebra o se da premio o se a través de la alimentación. Entonces esto sí genera que culturalmente nosotros tengamos una visión de que nuestros estados de ánimo se asocian con ciertas ingestas, y principalmente con comida chatarra, porque como es la que en general no deberíamos consumir, entre comillas, es la que está más restringida, claramente vamos a querer comerlas mucho más, sobre todo en esos periodos de pena o de alegría.
Sí, de todas formas, la alimentación, como ya sabemos, es una instancia social, es una instancia de juntarnos con la familia, ¿no es cierto?, de compartir, y muchas veces una instancia también de celebración, ¿ya? Entonces ahí también vemos estos excesos en la ingesta, muy relacionados también al estado de ánimo. Entonces de una u otra forma sí se podría correlacionar. De todas formas, hay una relación súper fuerte entre el estado de ánimo y entre la ingesta, sea esta más o sea menor, ¿no?
Y esta relación entre el estado de ánimo y la alimentación que tienen las personas genera un impacto en el estado nutricional.
Ya, el impacto de las emociones en el estado del estado nutricional no se genera solo un impacto. Va a ser variado de acuerdo a las variables psicosociales y algunas medidas genéticas también que tenga la persona. Hay personas que son más predisponentes a enfrentar ciertas situaciones emocionales con restricciones alimentarias o al revés con sobreingesta. Pero principalmente son las variables ambientales que habíamos hablado de este culto a la belleza, a la estética y a la delgadez. En la actualidad podemos ver que el estado nutricional normal ya no es la norma. Y eso, como lo evaluamos con el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la estatura. ¿Cuándo? Perdón. Si lo evaluamos de esa forma, no es la norma. Y si lo evaluáramos, por ejemplo, con otros parámetros, como por ejemplo el porcentaje de grasa y de musculatura, yo de verdad me atrevería a decir que es un porcentaje mucho menor de personas que tienen un estado nutricional normal. Porque la mayoría de las personas busca un peso adecuado, pero gran parte lo hace a través de buscar un peso normal, que no necesariamente significa un estado nutricional normal. Hay personas que pueden tener un IMC elevado, como por ejemplo un deportista, lo que no implica que tengan un estado, que no sean personas sanas, sino que gran parte de ese peso es musculatura. Entonces, las personas que podrían hacer restricciones alimentarias excesivas, que no estén supervisadas y no estén planificadas, podrían estar disminuyendo musculatura, lo claro. que no es el objetivo. Entonces, hay una cultura de lograr un objetivo, que es el de disminuir este peso, a toda costa, principalmente para las mujeres, sin importar lo que esto significa, sin importar que esto sea a costa de la musculatura. Y por otro lado, está el impacto en el aumento de peso, en el aumento de sobrepeso y la obesidad, por estos círculos viciosos de ansiedad y depresión, ¿ya? Sobre ingesta alimentaria y frustración por no poder cumplir con estas exigencias sociales de mantener el cuerpo como deberíamos tenerlo. Porque de alguna forma el comer, sobre todo estos alimentos prohibidos, genera un alivio momentáneo de este estado de ánimo.
Claro, tanto la generación de malnutrición por déficit o por exceso va a depender netamente del sujeto que estemos hablando, de las emociones por las que esté pasando. Como sabemos, cada individuo es distinto, tenemos una serie de variables psicosociales involucradas que tienen que ver con un contexto personal que para cada persona es distinto. Entonces, no digamos que no hay una regla, pero sí tiene efectos en el estado nutricional, sea tanto malnutrición por déficit o malnutrición por exceso, que como ya todos sabemos, ningún exceso es bueno, ¿no?
Y aquí va un poco la pregunta que tú me estabas haciendo, perdón, ¿cuál es tu nombre?
Ignacia,
sí. Estaba haciendo en comerciales sobre cómo podemos relacionar estos cánones de belleza con la creciente obesidad en nuestra claro. población. Y tiene una relación súper súper fácil de sacar, porque las personas al no poder obtener este cuerpo inalcanzable, porque digámoslo de esa forma, es un cuerpo inalcanzable, se frustran y vuelven a tener estos sentimientos de frustración, y sobre todo en las mujeres, porque la obesidad es mucho mayor en las mujeres, y sabemos que las reglas de los cánones de belleza y de violencia hacia las mujeres son mucho más elevados. Entonces, hay una relación súper súper estrecha en ese sentido.
Camila, a mí me surge otra duda al respecto, que es que, por ejemplo, en el ámbito de las medidas preventivas, si nosotros identificáramos que hay cierta relación en nuestra alimentación y nuestras emociones, o vemos patrones que consideramos, quizás se podrían alejar un poco de lo que consideramos sano, ¿cuál es como el momento o qué rasgos podrían indicarnos que debemos pedir ayuda a un profesional o, en el fondo, prevenir que se genere una patología más grave?
O sea, en cuanto a medidas preventivas, yo lo vería desde dos puntos. Y es importante que comience desde la infancia, ¿ya? Porque es un componente educativo súper importante. Desde el punto de vista alimentario, los niños saben regular súper bien su ingesta. Ellos responden a esta regulación interna de contracciones gástricas, hormonales, que los adultos hemos ido perdiendo, ¿ya? Ellos tienen esta capacidad y es un error súper común ver que los padres, las madres, los cuidadores en general le den en platos de adulto a los niños y que cuando no quieran comérselo todo los obliguen hasta que se lo coman todo, ¿ya? Eso hace que vayan perdiendo esta regulación nata que tenemos, o innata, no recuerdo bien cuál es la... ¿Innata o nata? ¿Cuál es la palabra? Me suena mayor, más innata, ya.
Claro.
Los adultos son quienes desregularizan esas señales de apetito y transforman el apetito en algo emocional, ¿ya? Entonces es importante que desde que los niños se les entrega sus alimentos en plato sean estos pequeños y en las porciones de su tamaño. Otro error grande que se comete, que también tiene que ver con lo mismo, es que tendemos a manejar las emociones con la comida, como ya habíamos estado hablando, y se la inculcamos a los niños también. Por ejemplo, prepararles comidas ricas, generalmente asociadas a cosas poco saludables, cuando tienen pena, cuando están angustiados, cuando ha pasado algo malo, como para subirles el ánimo, cuando lo que realmente debería hacerse es entregarle contención emocional, claro, a través de la comunicación, que igual es algo que probablemente falta mucho en las familias.
Se pierde también.
Se pierde bastante. Sí. Yo no soy experta del tema, eso ya debería hablarlo algún psicólogo al respecto, pero es importante que tener esa consideración. Entonces claro, se genera esta mala relación con la comida. Y desde el punto de vista sociocultural y político, para prevenir todas estas consecuencias negativas a nivel nutricional, psicológico, de salud, debemos generar cambios estructurales en nuestro sistema económico, porque es este el que nos lleva a tener una idea de que tenemos que alcanzar cierto éxito y perfección y que está por completo en nuestras manos, cuando sabemos que por las desigualdades en las que estamos viviendo, que no son que son productos del mismo sistema, se hace imposible, y esto es lo que genera de alguna forma que nos enfermemos de tal manera y que nos echemos la culpa cuando a veces no está tanto en nuestras manos. Que son muchas las barreras que enfrentan las personas y que no tienen la posibilidad de sobreponerlas.
Siguiendo en esta misma línea, como la cronología del asunto, cuando las medidas preventivas de las que hablabas fallan o no se toman medidas preventivas y ya hay una alteración del estado nutricional, ¿qué medidas recuperativas o tratamientos existen para recuperar este estado nutricional sano en este caso?
Ya, cuando hay una influencia tanto nutricional como emocional, siempre es importante que se tome a través de no solo del punto de vista nutricional, que es lo que muchas veces pasa. Todos los trastornos de la conducta alimentaria tienen un tratamiento principalmente psicológico y o psiquiátrico y nutricional. Ya no podemos pensarlos de manera separada. Es importante atacar las variables psicológicas como los miedos, la fobia al peso o el trabajo con la autoestima y la percepción corporal positiva. Además de realizar también una educación alimentaria, ya que esta generalmente la gente la recibe a través de internet o de blogs o influencer, por lo que es importante educar en cuanto a la importancia de los nutrientes y los perjuicios a la salud de ciertas conductas, además de aterrizar un poco lo objetivo de las personas. Se da harto que muchas veces los profesionales mismos de la salud no ponen metas alcanzables a las personas. Y incluso podemos nosotros mismos como nutricionistas o como profesionales del deporte generar mayor presión en los pacientes porque queremos nosotros alcanzar una imagen para estas personas cuando en realidad es como un poco por, tal vez como por ego, por...
El ego del profesional.
Sí, totalmente. Entonces... Eso principalmente.
Bueno, nos gustaría saber y principalmente que nos dieras también para nuestra audiencia que nos está escuchando y que probablemente esté pasando por algún problema similar, qué sugerencias y qué consejos les podríamos dar a ellos frente a este tema que es sumamente importante y preocupante y que cada vez se está dando con más frecuencia.
Ya, Primero, para los profesionales de la salud, creo que tenemos que comenzar a motivar sin caer en los estereotipos del cuerpo, sobre todo ese tipo de mensajes como los cuerpos de verano se trabajan en invierno, claro. Porque en el fondo modelan un tipo o fomentan un tipo de cuerpos que es el que deberíamos alcanzar y no es así, ¿ya? A los nutricionistas me pasa mucho que veo en redes sociales mucha publicidad sobre cómo bajar extremadamente rápido de peso en poco tiempo. O mensajes motivacionales del tipo querer es poder, que en el fondo le ponen toda la carga, como una carga extra al receptor del mensaje. Tenemos que entender que los problemas alimentarios están dados por un problema estructural mucho mayor. No podemos verlo solamente como un problema de nutrición porque no lo es, ¿ya? No es solamente eso. Mm. Claramente hay un tratamiento nutricional, pero hay algo mucho más de fondo. De esta forma, se le está exigiendo implícitamente a las personas que cumplan con este canon de belleza y un estándar de salud, pero no se le está entregando las herramientas para que puedan cumplir sus metas de salud. O tal vez la gente que tiene las herramientas, pero tiene muchas más barreras, ¿ya? Entonces, la gente que no tiene las herramientas, que tiene muchas barreras y aún así logra cumplir ciertas metas como ciertos tipos de cuerpos, se muestra como que así debería hacerlo todo el mundo, porque como ellos pudieron, todos deberíamos poderlo. Entonces le entrega más presión a las personas de que no lo están logrando, cuando la idea es que se haga lo posible a nivel político para que se disminuyan esas barreras que impiden a las personas poder tomar decisiones saludables. ¿Cuáles son estas barreras? Por ejemplo, las jornadas laborales extensas, claro. Sueldos bajos, un sistema de salud y de pensiones que es deficiente, altos costos de la educación y baja calidad de esta, el costo del transporte y el tiempo que pasan las personas en el transporte público. El costo de los alimentos, por ejemplo, el mayor acceso y la poca regulación que se tiene de los alimentos procesados y poco saludables. Y un sinfín de otras cosas estructurales que llevan a que la gente no pueda alimentarse de una manera saludable o a tomar decisiones, de realizar actividad física, ¿ya? Entonces es importante que dejemos de enaltecer tanto los cánones de belleza que hasta ahora existen y debemos comenzar a aceptar y respetar todos los tipos de cuerpo y dejar atrás un poco esa gordofobia que tenemos como sociedad.
Claro.
Y como profesionales de la salud debemos comenzar a realizar prevención sin aplicar críticas morales y estigmatización sobre la obesidad, que muchas veces ocurren dentro de nuestro propio gremio como nutricionista o de otros gremios de la salud. Que más que ayudar, solamente entregan más peso. O sea, sí, peso a las personas.
Que los pacientes al final tampoco se quieran adherir a los tratamientos.
Exacto.
Genera un rechazo
súper grande. Estaba leyendo también un estudio que hablaba sobre cómo la gente normopeso tenía una valoración negativa sobre la gente que tiene sobrepeso u obesidad, donde tienden a creer que estas personas tienen ciertas características de personalidad de carácter negativo que realmente no tienen. Y se estudió también a estas mismas personas con sobrepeso y obesidad que se percibían de una manera mucho más positiva. Entonces sí hay una estigmatización y una discriminación a las personas que tienen sobrepeso u obesidad.
Claramente. Finalmente, entonces, y en conclusión, ¿existe el cuerpo perfecto, no es cierto, que todos aludimos, y cuáles serían las recomendaciones para lograr tener entonces un estado nutricional normal?
Ya. Yo quiero decir algo. Algo que...
Dígalo. Me gusta, un espacio abierto.
Me gusta mucho un meme que habla del cuerpo de verano y que dice, ¿cómo tener un cuerpo de verano? Paso 1, tener un cuerpo. Paso 2, que sea verano. Y con esto quiere decir... que más que tipos de cuerpos y mediciones y pesos, me resulta más inteligente que fomentemos autoestimas, que puede sonar muy hippie y todo, pero que el cuerpo perfecto sea el que tenemos ahora y que cualquier modificación que vamos a hacer sobre estos cuerpos sea porque lo queremos, porque en el fondo el ejercicio y la alimentación saludable no deberíamos hacerlo porque odiamos nuestro cuerpo. Y nos gustaría vernos diferente en el espejo. Debería ser porque nos hace sentir bien hacer ejercicio, nos hace sentir bien comer saludable, nos da energía, nos da felicidad, ¿ya? Y me da alegría ver cómo de a poco más gente va mostrando de manera real en las redes sociales su vida, su cuerpo, y no solo mostrando ese éxito y perfección que a veces resulta tan tentador hacer en las redes sociales, sino que se muestra de una manera más real, ¿ya? Mi recomendación para lograr un estado nutricional normal es no seguir recomendaciones de influencer. Se ha visto salir un estudio hace poquito de que 9 de cada 10 influencers daba recomendaciones malas, de todo tipo de influencers, de alimentación, de actividad física, ¿ya? O sea, 1 de cada 10 puede decir algo bien, algo bueno, así que no confiar en influencers, confiar en profesionales de la salud.
Y es información muy generalizada aparte.
También, como que no ven las cosas más integrales de la persona, ¿ya? No confiar también en nadie que diga que obtendrá resultados mágicos, sin esfuerzos y en poco tiempo, que eso también se da mucho en las redes sociales. Y además, si ya ha desarrollado una relación tóxica con la comida y una autoestima baja, es momento de que podamos trabajarlo. No debemos ver como los problemas de nivel psicológico como algo tan estigmatizado. También tenemos que quitarnos ese estigma de ir al psicólogo, de ir a terapia, porque no está mal. Deberíamos hacerlo más.
La verdad es que cada vez se hace más necesario la ayuda psicológica, psicoterapéutica, dado por esto mismo. Y sobre todas las cosas, fomentar el amor propio.
Exacto.
Es sumamente importante y tiene efectos en todo espectro, en todas las aristas de nuestra vida. Nos va a estar pesando si es que nosotros no tenemos, si no sembramos nosotros mismos ese amor propio que es tan, tan, tan fundamental para lograr cada cosa que queremos nosotros en la vida. Y el amor empieza por uno mismo. O sea, uno no puede esperar que a uno lo amen o amar a otras personas si no nos amamos a nosotros mismos. Entonces, súper, súper, súper importante recalcarle eso a nuestra audiencia. Si usted requiere ayuda de algún tipo, pida ayuda, ¿no es cierto? Busque redes de apoyo para poder lograr tener, si es que usted siente que no tiene una autoestima suficiente o si siente algún problema o que esto lo está afectando a su salud, sobre todo lo nutricional, que es el tema que nos convoca hoy, acuda a profesionales de la salud, que para eso estamos, ¿ya? Para eso nos estamos formando también nosotros. Y con esto quería cerrar el programa del día de hoy. Quería darle las gracias a la Cami, que nos dejó todo súper, súper, súper claro. Y también a los chicos acá del curso de formación general, que lo hicieron súper bien allá en teléfonos y en locución. Cami, ¿te gustaría mandar algún saludo o cerrar el programa de alguna forma?
Sí, como último mensaje quiero decir que tenemos que perderle un poco el miedo al feminismo, que solamente nos va a ayudar a liberarnos más y a quitar tantos estigmas que hay con respecto al género. Y también avisar que hoy es la marcha de las disidencias, así que también hay que apoyar esos temas porque todos estos temas tan postmodernos que estamos viviendo, todas estas revoluciones, solo nos van a ayudar a que nosotros podamos liberarnos como personas y a tener menos presiones en nosotros mismos. Así que me parece importante mencionarlos. Y muchos saludos a todos y abrazos. Gracias por invitarme.
No, muchas gracias a ti. Y claro, reiterar esos saludos a todas estas personas que van a estar asistiendo a la marcha del orgullo el día de hoy. Mucha fuerza, mucho ánimo, mucha paña. Y nos estamos viendo la próxima semana en Frecuencia Nutricional. ¡Chao!
¡Chao, chao!
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, la página web.